Un día un hermano de la iglesia me preguntó si estaría yo dispuesto a ser testigo en un juicio de intestado. Lo que yo debía testificar era que conocía a los hijos del hermano por cuestión de los bienes de su difunta esposa. Llegando ese momento, ¿verdad?, estaba yo ante el juez y tuve la oportunidad de responder a las preguntas que se me hicieron, dando testimonio de lo que sabía. Mi testimonio pues quedó asentado en las actas y en los videos de la corte. ¿Cuán importante es el papel de un testigo? Alguien que pueda decir, porque le consta de manera personal, cómo fueron o son las cosas de acuerdo con la verdad. Por el testimonio de un testigo se toman decisiones y acciones. Pensando en la fe cristiana que profesamos, el testimonio de los testigos que vieron, escucharon y tocaron al Señor Jesús ha sido fundamental y la base de lo que sabemos y creemos acerca del Salvador. Así que esas personas que estuvieron presentes en el momento en el que el Señor Jesucristo entró a este mundo, fungieron luego como testigos fieles del evento más trascendental que ha ocurrido en la humanidad. Ellos fueron testigos de la encarnación del Hijo de Dios. Fueron testigos del hecho de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios. Fueron testigos de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Fueron testigos de la Navidad. Este mes, entonces, en nuestra nueva serie de sermones, Testigos de la Navidad, estaremos explorando el testimonio recabado en el Evangelio de Lucas acerca de esos hechos históricos de la llegada al mundo del Hijo de Dios. Estaremos siendo expuestos al testimonio de estas personas que estuvieron en ese tiempo histórico en el entorno en el que nació Jesucristo. Y gracias a ese testimonio, cuidado y guardado por la inspiración del Espíritu Santo, es que hoy sabemos y creemos todo lo que conforma nuestra profesión de fe respecto a Jesucristo, el Salvador. Nosotros estamos hoy en una relación con Cristo por ese testimonio verdadero que se cuidó y se transmitió de generación en generación hasta llegar a nosotros. Nosotros creemos sin haberle visto y le amamos sin haberle escuchado, porque Dios usó el testimonio de estos testigos de la Navidad para que la verdad llegase hasta nosotros. Y Lucas empieza su evangelio enfatizando el carácter histórico y testimonial de su relatoría y del rigor y esmero que empleó para presentar su evangelio. Y si tienes tu Biblia, puedes tenerla abierta ya en el evangelio de Lucas en su capítulo 1. Y el evangelio comienza diciendo allá en Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Ni Teófilo ni Lucas estuvieron allí cuando las cosas ocurrieron, como tampoco ni tú ni yo estuvimos. Pero las cosas que Lucas recabó e investigó con esmero son aquellas que los primeros testigos, los testigos presenciales, transmitieron desde el principio. Lucas entonces, tomando estas informaciones corroboradas, las fue acomodando para formar un todo congruente que relatara la historia de lo que se ha enseñado por generaciones de acuerdo con la verdad. Lucas quiere que Teófilo y nosotros, para tal caso, podamos tener seguridad plena de las cosas que profesamos como creyentes en Cristo, respaldadas por el testimonio de los que lo vieron, lo escucharon y lo tocaron de primera mano. Desde el principio, es importante entonces subrayar que nuestra fe no está basada en un relato atemporal fruto de la imaginación creativa, sino nuestra fe, aquello que nos fue transmitido de generación en generación, está basada en hechos históricos ocurridos en el tiempo y en el espacio y que fueron atestiguados por personas de que de maneras orales o escritas comunicaron lo que vieron y oyeron. Así que al leer el Evangelio y para tal efecto la Biblia entera, debemos tener en cuenta que no es un libro de ciencia ficción o una novela ficticia, sino el relato testimonial de hombres y mujeres que vieron y escucharon en tiempo real hace siglos y cuyo testimonio ha quedado registrado para que hoy podamos estar seguros de las enseñanzas que hemos abrazado por la fe y que guían nuestras vidas por la eternidad. Y el primer testigo de la Navidad que toma el micrófono en el Evangelio de Lucas es un hombre llamado Zacarías. Lucas capítulo 1, versículos 5 al 7 dice: en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Se nos presenta nuestro primer testigo de la Navidad, y se trata de un hombre llamado Zacarías. Lucas es muy intencional en ubicarlo en el tiempo y el espacio como un personaje histórico. Zacarías vivió en el tiempo de Herodes el Grande. Con este comentario, el evangelista está diciéndonos que Zacarías no es un personaje como Indiana Jones o Peter Parker, ¿no?, fruto de la inventiva humana, sino que al poner como referencia a Herodes el Grande, nos está diciendo que Zacarías existió en la historia, pues los vestigios arqueológicos de las obras monumentales de Herodes el Grande aún pueden ser visitadas hoy día, allá en Palestina. Se nos dice también que Zacarías era un sacerdote, específicamente del grupo de Abías. Recordemos que los sacerdotes tenían que ser descendientes de la familia de Aarón, el hermano de Moisés. No podía ser sacerdote si no provenías ancestralmente de esta familia. Y Zacarías, en este caso, no solo era de la familia de Aarón, sino que estaba casado con una mujer que provenía de la familia de Aarón también, llamada Elizabeth. Y la primera carta de presentación que se dice de ellos respecto a su carácter, ¿verdad?, nos dice, ¿verdad?, qué tipo de personas eran, qué tipo de carácter tenían. Y nos dice que ambos eran rectos e intachables delante de Dios, siendo intencionales en cumplir sus mandamientos. O sea que Zacarías no era cualquier sacerdote, sino era un sacerdote verdaderamente temeroso del Señor. Y la esposa, Elizabeth, no era cualquier esposa de sacerdote, sino era una mujer piadosa delante del Señor. Ahora bien, este matrimonio, que por su presentación inicial podríamos pensar que tendría una vida ideal, se nos presenta la realidad de que su vida no estaba libre de complicaciones y sufrimientos. El pero que se nos presenta es que no tenían hijos, pues la esterilidad los había acompañado a lo largo de sus vidas. En tiempos bíblicos, la esterilidad no era solo un dolor emocional por verse truncado un deseo de tener hijos, sino en esta cultura la esterilidad se consideraba una desgracia, incluso un castigo. Entonces, imagina el dolor por el que había pasado Elizabeth, pues no solo quizá había tenido que soportar ese dolor de no poder concebir cuando era su deseo más ferviente, sino que además haber tenido que soportar las preguntas indiscretas, los comentarios desconsiderados y las insinuaciones acusadoras de que ella debía tener la culpa. Porque esa era la presuposición en la mente popular. Si eres estéril, algo malo habrás hecho, que lo estás pagando de esta manera. Aunque ya vimos que este no era para nada el caso, como nos dice el mismo texto, tanto ella como Zacarías eran personas temerosas de Dios. Y esta situación de deseo y frustración, esta situación de esterilidad, con todo lo que conlleva, no había sido algo temporal en sus vidas, sino que había sido una situación que había estado presente constantemente en sus vidas, pues como dice el texto, ya eran de edad avanzada, los dos ya eran adultos mayores, ya fuera del rango de la edad propicia para la fertilidad dentro de un matrimonio. Toda su vida habían cargado con esta condición. Aquí está la primera observación entonces, mis hermanos, que podemos derivar del testimonio de este testigo. Y la primera cosa es, las circunstancias no siempre son ideales para las personas que temen al Señor. Las circunstancias no siempre van a ser ideales para las personas que temen al Señor. Esto es una realidad, estar en una relación con el Señor no es una garantía, un seguro de invulnerabilidad, o que todo te saldrá como quieres o planeas, o que estarás exento de sufrimientos en este siglo. Es una realidad, entre la primera y la segunda venida de Cristo, aún para los que profesan fe en el Señor, las circunstancias de sus vidas pueden no ser las que pensaríamos como las ideales. Y esto es lo que hace a veces un poco más complicadas las cosas. Porque en medio de las circunstancias no ideales, a nuestro parecer, debemos vivir nuestra fe. La fe en Cristo se vive en medio de circunstancias no ideales. En medio del sufrimiento debemos confiar. En medio de la oposición debemos confiar. En medio de las lágrimas debemos confiar. Así que algo que podemos esperar como hijos del Señor es que en nuestras vidas vamos a enfrentar circunstancias no ideales que no necesariamente cambiarán a lo largo de todo nuestro tiempo aquí. Y aún así somos llamados a mantener nuestra confianza y nuestra fe en aquel que es fiel y nos sostiene cada día, buscando intencionalmente vivir para su gloria. Zacarías y Elizabeth vivieron sus mejores años en circunstancias no ideales. Pero aún así se mantenían firmes en la fe de aquel que los había llamado, pues confiaban en la fidelidad de Dios hacia ellos. Es importante esto, hermanos, porque nuestras expectativas de una relación con Dios a veces no son bíblicas. Y luego reclamamos en incredulidad cuando nos toca enfrentar circunstancias no ideales, como si Dios estuviera fallando en su parte del pacto. Y eso nunca va a pasar. Como sus hijos, nuestras circunstancias pueden no ser las ideales en un momento dado, pero la fidelidad de Dios sigue intacta en tu vida y en mi vida como hijos de Dios. Él no nos prometió un todo incluido entre la primera y la segunda venida de Cristo. Lo que sí nos prometió es que en Cristo nada ni nadie nos puede separar de su amor. Así que ni siquiera esas circunstancias que nos parecen nada ideales pueden apartarnos del amor que ya tienes de su parte por toda la eternidad y para tu bien por la obra y persona de aquel que nació en esa primera Navidad. Pero el relato de Lucas en su primer capítulo nos sigue diciendo a partir del versículo 8, Lucas 1, 8 en adelante. Un día en que Zacarías, por haber checado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el templo del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se apareció a Zacarías, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Como hemos dicho, Zacarías era sacerdote y los sacerdotes del templo estaban organizados en 24 divisiones o clases, y cada clase prestaba sus servicios dos veces al año por una semana. Debido a la gran cantidad de sacerdotes disponibles, pues ellos en su gran mayoría nunca serían elegidos para cumplir un deber tan destacado como quemar el incienso, y a ninguno se le permitía prestar este servicio más de una vez. Es indudable entonces que Zacarías consideró este momento como un momento culminante en toda su vida dedicada al servicio sacerdotal. El incienso se mantenía encendido todo el tiempo frente al velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, a solas el sacerdote ofrecía el incienso cada mañana y cada tarde, y mientras el resto de los sacerdotes y los adoradores permanecían fuera del lugar santo en oración. Este era el escenario. Y Zacarías estaba viviendo un momento dorado para todo sacerdote. Y estando en ese momento de gozo, se llevó el susto de su vida, ¿no? No se suponía que hubiera alguien más en el lugar santo cuando él entrara a ofrecer el incienso. Y te puedes imaginar entonces cuando vio a un ser angelical enfrente de él, cómo se puso. La respuesta que tuvo fue la que quizá todos hubiéramos tenido. Se llenó de temor. En ese momento, el ángel le dijo las palabras que casi todos los testigos de la Navidad que estaremos viendo en esta serie escucharon ante el sobresalto de los anuncios que les hicieron. Y las palabras fueron: no temas, no temas. Maravillosas palabras que necesitamos escuchar quizá este día ante las circunstancias no ideales que estemos enfrentando. Cuando pasamos por cosas que no podemos explicar o entender, cuando la incertidumbre nos llena, cuando no sabemos qué va a pasar mañana, necesitamos escuchar estas dos palabras: no temas. Y es interesante notar que ese no temas para Zacarías no era por el susto que se había llevado del ángel, y este simple hecho lo había puesto a temblar, sino más bien era por el mensaje que traía para él. El ángel inmediatamente le aclara: no temas, el Señor ha escuchado tu oración. No nos menciona cuál era esa oración que Zacarías había hecho, quizá constantemente antes de este tiempo, y mucho más ahora que estaba gozando de este privilegio de encender el incienso en el santuario del Señor, donde su presencia estaba de una manera muy especial. Pero por el mensaje del ángel podemos ver que se trataba del anhelo que había estado en el corazón de este matrimonio piadoso por tantos años. Le dice el ángel: tu esposa Elizabeth te dará un hijo, no temas, y le pondrás por nombre Juan. Elizabeth y Zacarías aún oraban por ese anhelo de su corazón, a pesar de tantos años. Ellos traían ante Dios que escucha su anhelo, y venían ante él esperando una respuesta porque conocían quién es el Señor, el Dios de Israel. Y aquí está la segunda observación del testimonio de este testigo de la Navidad. Podemos confiar que el Señor nos escucha en medio de nuestras circunstancias no ideales. Vas a tener circunstancias no ideales como hijo de Dios, las vas a tener, cuenta con ello, pero puedes contar que en medio de tus circunstancias no ideales, tú puedes volcar tu corazón a tu Padre que te escucha. ¿Por cuánto tiempo oraron Zacarías y su esposa por esto? No lo sabemos. Pero puesto que eran de edad avanzada, podemos suponer que por mucho tiempo. Aún así no desistieron de traer sus corazones ante Dios. Dios no les había contestado de acuerdo con lo que ellos pedían, pero esto no fue razón para que ellos desistieran de su confianza en Dios. Al contrario, seguían presentando su corazón ante Él porque confiaban que Él escucha el clamor de sus hijos. Por supuesto, no siempre Dios responde como queremos o deseamos, pero Él siempre escucha y nos da lo que verdaderamente necesitamos, de acuerdo con sus propósitos gloriosos. La oración, más que una presentación de necesidades ante Dios, es un ejercicio de confianza en aquel que ha prometido estar con sus hijos siempre y de atender su clamor. Hermano, si eres hijo de Dios, el Señor te dice a ti también: no temas. No necesariamente tendrás todo exactamente como pides, pero puedes confiar que tu clamor está siendo tomado en cuenta por tu Padre Celestial, que es más sabio que tú y que yo. En el caso de Zacarías, ese día le dieron la noticia de que su clamor de años sería una realidad. Su esposa iba a tener un hijo y su nombre sería Juan. Y Juan significa Jehová ha mostrado gracia. Jehová ha mostrado gracia. El nombre de este niño, cuyo nacimiento sería una rareza milagrosa, pues sería hijo de padres estériles y ancianos, era muy apropiado por la misión que tendría. El niño iba a crecer para ser un hombre de Dios que iba a preparar el camino para la demostración más grande de la gracia de Dios para con su pueblo. Y el ángel le comunica a Zacarías que el hijo que su esposa daría a luz no solo sería especial por la manera en la que vendría al mundo, sino por la misión que tendría en la vida. Si Zacarías debería estar contento porque su oración de tantos años estaba siendo contestada, tendría un hijo por fin, ¿cuánto más debía contentarse? Porque a través de este niño Dios iba a hacer grandes cosas en su reino. Y dice Lucas capítulo 1, versículos 14 al 17. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Imagina que te digan todo esto del hijo que has estado esperando con tanto anhelo. Como sacerdote, Zacarías comprendió que su hijo no sería cualquier persona, sino una pieza importante en el reino de Dios. Se hace la referencia que indican que este niño estaría consagrado a Dios y que ocurriría que sería lleno del Espíritu Santo antes de su nacimiento. Esto era algo totalmente extraordinario. Su obra sería llevar a Israel al arrepentimiento para regresar al Señor y que las familias se reconciliaran y volvieran a Dios. Gran misión de este hombre. Y el anuncio hace mención de algo muy importante. Vendría con el poder y el espíritu de Elías. Zacarías seguramente estaba familiarizado con la profecía de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 al 6, donde dice: estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Con esto ya no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Sino justamente de la venida del Mesías. El día grande del Señor y temible sería precedido por la venida de un profeta como Elías, y él prepararía el camino para la llegada del ungido del Señor. Esta fue la misión de Juan el Bautista, hijo de Zacarías. Como podemos ver, quizás Zacarías pensó que su oración estaba siendo contestada y su historia personal pues ya no sería la misma nunca más, ¿verdad? Una alegría tremenda. Pero en el anuncio de su hijo se le muestra que Dios, al contestar su oración, estaba haciendo algo mucho más grandioso que concederle un hijo a una pareja que lo había anhelado por tanto tiempo, sino que a través de esas circunstancias no ideales que habían vivido toda su vida, Dios estaba haciendo grandes movimientos en su reino en la tierra. Zacarías y su esposa no podían ver mucho más allá, pero Dios estaba haciendo cosas maravillosas en su reino que sus ojos no alcanzaban a ver, a apreciar. Y aquí está la tercera observación del testimonio de este testigo de la Navidad. En nuestras circunstancias no ideales, Dios está haciendo cosas en su reino más allá de lo que nuestros ojos logran ver. Mi hermano, Dios siempre ha actuado así. Lo vemos aquí en el desarrollo del plan más maravilloso que se ha realizado, que es la venida de su gracia en la vida y persona del Señor Jesucristo. Aquí todo lo que nuestros ojos podían ver es un par de viejitos felices por tener un hijo. Pero Dios, a través de estas dos vidas y sus circunstancias no ideales por las que tuvieron que navegar toda su vida, estaba trayendo a aquel que prepararía el camino para la llegada del Mesías prometido, de aquel que vino para cambiar nuestra historia y nuestras vidas. Nuestros ojos están muy limitados siempre y no alcanzan a ver en nuestras circunstancias no ideales. Pero no sabemos qué es lo que Dios va a lograr y hacer a través de todos estos elementos. Dios es la mente maestra y sabia detrás del rompecabezas que estás viviendo. Y está armando una verdadera obra de arte en su reino y para su gloria, por supuesto. Tú y yo somos piezas de ese rompecabezas. Nuestras vidas son piezas en ese rompecabezas, en el reino que Dios está armando. Nuestras pequeñas historias entonces tienen sentido solo cuando las vemos a la luz de la gran historia de Dios que está guiando su reino para su gloria. Todas nuestras lágrimas y alegrías, todas nuestras circunstancias buenas y también las no tan ideales en la vida de los hijos de Dios comprados con la sangre de Cristo están siendo colocadas en su sitio para lograr propósitos divinos en el reino para la gloria del Señor. Puedes contar con ello. Aprendamos entonces a ver nuestras vidas y nuestras circunstancias de esta manera, a interpretar lo que está pasando en nuestras vidas, que no siempre es muy agradable, a la luz de un Dios que hace todas las cosas con propósito y que nuestros ojos muchas veces no alcanzan a mirar y a comprender. Aprende a mirar tu vida y tus circunstancias a la luz de la gran historia que Dios está haciendo. Lucas nos reporta cuál fue la respuesta de Zacarías ante este anuncio. Lucas 1, del 18 al 20, dice: ¿cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Yo soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. En el momento de este anuncio, no bastó para Zacarías el hecho de haber visto a un ángel, ¿no? Cosa muy sui generis ya, para creer que es lo que se le anunciaba. Él preguntó todavía: ¿cómo va a ser posible esto? ¿Cómo va a suceder esto? Pues ya somos de edad avanzada. Una pregunta muy lógica que todos nos haríamos. Lo que sus ojos alcanzaban a ver, ¿verdad?, le decía que esto no iba a ser posible. Era imposible que esto ocurriera. Era imposible que dos personas estériles toda su vida y ya ancianas pudieran concebir. Para recibir este anuncio se iba a requerir entonces algo mucho más allá del entendimiento y la razón humana. Se iba a necesitar fe en el Dios poderoso, bueno y soberano. Por eso el ángel revela su nombre, Gabriel, le dice, y le da una corrección por su falta de visión y fe. La falta de fe de Zacarías no lo descalificó del juego, pero sí tuvo una corrección temporal para que creciera en su fe. Él pidió una señal. ¿Cómo voy a saber que esto va a suceder? ¿Cómo va a ser esto posible, ¿no? Pidió una señal, una especie de señal. Y se le dio la señal de que no podría hablar hasta que esto ocurriera. Y esa era su corrección. Cada vez que Zacarías quería decir algo, ¿verdad?, podía recordar que Dios cumple su palabra. Me quedé mudo desde que hablé con el ángel. Ah, entonces mi esposa se va a quedar embarazada. Seguramente. Dios cumple su palabra. Y así llegamos entonces a la cuarta y última observación de esta mañana, de esta tarde, del testimonio de nuestro testigo de la Navidad. Y esta es, nuestras circunstancias, no ideales, son oportunidades para crecer en nuestra fe. Tú y yo no hemos visto un ángel y lo más seguro es que no lo veamos. Pero tenemos las palabras de alguien que es mayor que los ángeles y sus promesas son fieles y verdaderas. Todo lo que Cristo ha hecho y prometido será una realidad en nuestras vidas. Y cuando nuestras circunstancias no ideales están a la orden del día en nuestras vidas, somos tentados a pensar que no se cumplirán las promesas del Señor. Que si hay algo que me puede separar de su amor. Que si hay algo que puede interrumpir esta relación eterna y abundante que puedo tener en Cristo y solo por gracia. Que si hay algo. Pero como vemos en la vida de nuestro primer testigo de la Navidad, Zacarías, esas circunstancias que estás viviendo no son sino oportunidades para que sigas confiando y afirmando en tu corazón que el Señor cumplirá todas sus promesas y sus propósitos en Cristo Jesús. Lucas reporta en este mismo capítulo que Elizabeth quedó embarazada y estaba muy agradecida con el Señor. Y aunque su esposo no pudo hablar durante todo el embarazo, y a lo mejor esto le gustó mucho, ambos recibieron con gozo un pequeño niño a quien pusieron por nombre Juan, que es Jehová ha mostrado gracia. Mis hermanos, aún como hijos de Dios en Cristo, entre la primera y la segunda venida del Señor, vamos a experimentar en nuestras vidas circunstancias no ideales. Pero en esas circunstancias no ideales podemos esperar con toda seguridad lo siguiente. Primero, que Dios escucha tu clamor y puedes llegar ante Él como su hijo, volcando su corazón, tu corazón ante Él. Segundo, Dios está haciendo cosas en su reino más allá de lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Créelo así. Dios está haciendo algo que a lo mejor nunca lo vamos a comprender, pero Él está haciendo algo porque Él no hace las cosas sin propósito. Todo tiene un propósito. Tercero, esa circunstancia no ideal que estás viviendo es una oportunidad maravillosa para que crezcas en tu confianza y fe en el Dios que esa primera Navidad envió a su Hijo para que tú y yo podamos tener una relación abundante y eterna con Él. Con estas verdades, seamos testigos fieles del Señor en medio de circunstancias no ideales para la gloria del Señor. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta tarde maravillosa en la que nos permites estar como pueblo reunido. Gracias por tu iglesia que tiene este gozo y privilegio de acercarse hoy a la adoración comunitaria, a la palabra y también al sacramento. Gracias, Señor, porque todo esto fortalece nuestra alma y nos recuerda las verdades eternas y las verdades ciertísimas de el Evangelio de Jesucristo. Y gracias, Señor, porque en medio de toda circunstancia tú estás presente y nos recuerdas tu amor y tu verdad en Cristo Jesús. Y ahora, Padre, al participar del sacramento, que también podamos ser recordados del gran amor que es inquebrantable en Cristo Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.